En Es Radio, Es Toros, con Elia Rodríguez.
Buenas noches, bienvenidos a Es Toros en Es Radio, 60 minutos por delante para hablar de la actualidad taurina y hoy un día especial, el día de Reyes, y claro, pues hoy ha sido un momento de parques, de juguetes, de mira lo que me han traído, y la bici, el patinete, y la muñeca y lo otro. Yo no sé qué te han traído a ti, Julián Agulla, buenas noches.
Muy buenas noches. Yo cuando te he oído hablar de parques, a mí la cabeza se me ha ido a otro sitio. Se me ha ido a ese departamento que hay en el Ayuntamiento de Parques y Jardines, que ni cuidan los parques ni cuidan los jardines.
Bueno, entonces... majo, como dicen en mi tierra. Bueno, majo, ¿a dónde te has ido?
¿A dónde me he ido a meter?
Bueno.
¿Será porque paseo mucho?
Sí.
Y lo veo.
Y lo ves, ¿no?
Y lo siento.
Está la ciudad que, en fin.
Se ve, se siente.
Sí, sí. Harían faltar eneros, ¿no? Que fueran
bueno,
poniendo
no estaría,
un poquito
no
en orden
mal.
Aquello.
Dicen
no estaría
que
mal,
los
¿verdad?
Los jardineros peinan el ruedo.
En el ruedo, eso
pues sí,
es.
Oye, algunas veces hacía falta.
Claro
sí.
Que sí. Bueno, José Vázquez, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Cómo estás?
Muy bien, feliz Día de Reyes y feliz año, ya que no tuve la oportunidad de estar con vosotros el último programa y no pude felicitaros.
Efectivamente, bueno, pues nos alegramos de que estés con nosotros y que nos traigan, bueno, que nos traigan durante todo este año los Reyes muchos toros, ¿no? Es lo que hace falta, yo es lo que pedí en la carta.
Esperemos que sí.
Bueno, Julián, queríamos hacer un repaso. Oye, son noticias tristes, pero sí que hay
sí,
que...
Sí, hombre, son tiempos, cuando se hace balance fin de año, sabes que algunas veces decimos eso, se vende, se compra,
y
o
se
vendo
ido,
cambio,
sí.
Que hay muchos cambios de apoderamiento y eso, pero luego también pues hace un recuento de gente, porque además coincide que en las últimas fechas pues falleció Felipe Lafita, que fue presidente de la Unión de Criadores de Toros de Lidia, fue el fundador de ese hierro, el Torreón, que hoy está en manos de César Rincón, una ganadería que viene de Domecq, lógicamente, por la vía de Algarra, de Juan Pedro y de Jandilla. Y bueno, pues Jordi Grau, fíjate que dicho así,
sí.
Pues a lo mejor a los oyentes les suena
les
menos.
Suena
Jordi
menos,
Grau
sí.
Es un director de cine, tenía 88 años, falleció el día 26 de diciembre, era un catalán español. Y además muy aficionado a los toros. De hecho, en algunas de sus películas siempre tocaba algo del tema taurino, como La Trastienda,
bueno,
el
tema
espontáneo,
que de Cataluña,
Tiempos Mejores.
Tiempo
y con
haya,
aquel tema también, además hizo con un buen amigo, con Ángel Arroz, un libro que se titulaba Torturadores, con interrogantes, pues defendiendo, como es lógico, al mundo de los toros. Y luego ha fallecido también Leonardo Muñoz, que es el padre de Emilio, que fue empresario taurino y además el primer apoderado de Morante de la Puebla. O sea, que hemos
padre
tenido
unas
cosas a luz. Y luego el matador de toros José Fuentes, que ha sufrido un ictus,
sí, es verdad.
José Fuentes, que es de tu tierra, José.
Sí, así es. Yo me enteré. El otro día he podido contactar con un amigo íntimo, tanto de él como nuestro, y me da esperanza de que en un principio la cosa parecía que era muy complicada y parece que se está saliendo de ese peligro, ¿no?
Bueno, pues a ver si
parece
puede
que
ser.
No, pero qué tierra esta de Linares, porque Linares parece que bueno, empezó a sonar con el fallecimiento de Manolete, la muerte de Manolete, pero hay que ver la de toreros que ha dado, empezando por tu hermano, bueno, empezando por más que nada por la parte que te toca, ¿no? Pero luego Sebastián Palomo, que llevó ese apodo de Linares por todo el mundo, José Fuentes, Curro Díaz,
claro.
Y bueno, y algunos otros.
Anteriormente hubo dos o tres matadores,
sí.
Bueno, Paco Bautista
también,
desde la época,
sí.
¿No?
Es verdad. Oye, por cierto, José, con respecto a Curro Vázquez, ¿no? El que estamos hablando, que han dado por finalizada la relación de apoderamiento, ¿verdad? Alberto López Simón y él, además con una imagen bien bonita, ¿no? Porque brindaban, ¿no? Eso que se suele decir, ruptura amistosa, ¿no? Pero bueno, en este caso la foto parece que así lo testifica, ¿no?
Sí, así ha sido. Ya era una cosa que ya estaba hablada de hace tiempo, ¿no? Y hasta que él ha creído que ha encontrado a la persona adecuada, porque Curro, de la forma de que cree hacer las cosas, como él interpreta que debe de hacerlo, pues no le estaban saliendo, ¿no?
Claro.
O no podía hacerse. Y entonces pues pensaron que debería de dirigir su carrera por
sí, ya cuando terminó la temporada ya lo dijeron los dos, ¿no? Que, sí, que bueno, que lo iban a pensar y demás. Yo creo que ya lo tendrían hablado y no querían darlo a conocer así abiertamente hasta que no tuvieran algo ya, por lo menos Alberto, que tuviera algún camino ya elegido. Oye, pues y si me permitís por terminar con esta...
Te permitimos.
Por esta faceta luctuosa, Emilio Oliva, que si a los aficionados más o menos de nuestra edad nos suena, porque luego su hijo también con el mismo nombre pues toreó en esos años finales de los 80 y 90, ¿no? Pero Emilio Oliva Fornel falleció con 81 años, era de Chiclana, estuvo muchos años de novillero y luego tomó la alternativa en el 62 en el Puerto Santa María con Antonio Ordóñez y Jaime Hostos, yo creo que, bueno, pues dos figuras de aquella época. Sufrió una acogida muy grave en Madrid al año siguiente, en el 63, de hecho se casó in articulo mortis, de estas cosas que se hacían antes. Ahora,
bueno,
eso no se oye, ¿no?
Eso no se estila, ¿no?
Eso no se oye, no se estila.
No se estila.
Ya sé que no se estila.
Que lleves en el ojal, ¿no? Esa es la canción. Qué antiguos somos, desde luego, ¿eh? ¿Verdad? Pero bueno,
se retiró en el 72, precisamente una fecha muy, muy de esta época que estamos hablando, de la época de Curro, de Palomo y demás, y fue director de la escuela de Chiclana. Pero de los siete hijos que tuvo, cuatro fueron toreros: Emilio, David, Abel y Isaac, que no llegó a tomar la alternativa. Pero fíjate, Emilio Oliva, yo recuerdo dos anécdotas curiosas.
Sí.
Una tarde en Madrid sensacional, de esas que bueno, pues estuvo además con la alternativa con Paula y Galloso en el Puerto, normal, y luego la confirmación en Madrid con Ruiz Miguel y Luis Reina con toros de Pablo Romero. Pero en el 86, en mayo, una corrida de Benavides, estuvo sensacional, toreó como Los Ángeles. Yo creo que, bueno, las dos orejas fijo.
Sí.
Bueno, pues pinchó, con el descabello se eternizó y al final pues dio la vuelta al ruedo y todo quedó ahí. Bueno, y luego, no sé si un par de años después, va al Espinar y hace una faena clavadita, perfecta. Sí. Un espadazo de estos, bueno, de escándalo, dos orejas y rabo, y cuando sale a hombros y se va a meter en la furgoneta, digo, Emilio, enhorabuena, vaya faena, vaya estoconazo. Sí. Dice, sí, pero este estoconazo tenía que haber sido en Madrid.
El del otro, ya, me estoy acordando de eso. ¿Te acuerdas de la faena de ese gran Victorino en Bilbao, de Ruiz Miguel, precisamente?
Sí, sí, también, claro.
Que fueron 10 pinchazos, y a pesar de eso,
claro,
oreja y vuelta al ruedo. Eso hoy en día, José, sería impensable.
Pues sí, de luego, sería muy difícil, pero qué raza de torero, ¿no?
Claro, claro, pero por eso digo que muchas veces la espada se cobra demasiado cara. Si ha habido una faena sensacional, pues ¿qué quieres que te diga? Bueno, ahora, dime.
Sí, que fíjate que comentaba Joaquín lo que le había pasado al maestro Emilio Oliva, pero es que a su hijo le pasó algo muy parecido en Madrid también, ¿no?
No, sí, eso fue a su hijo.
Ah, perdón.
Lo que yo te digo, sí, porque estaba yo delante, por eso me acuerdo perfectamente. Eso lo viví yo en Madrid y luego lo vi en mi pueblo, en el Espinar. Por eso, cuando se iba a subir a la furgoneta, le dije, joder, Emilio, vaya faenón, qué espadazo. Y me dijo, sí, pero este espadazo en Madrid.
Claro. Bueno, eso son cosas de los toros. Luego hablaremos de un artículo, le comentaba a Julián antes de empezar el programa, muy interesante, del Independiente, que firma Víctor Martín, y lo he estado leyendo detenidamente y me gusta, ¿no? Porque habla de la política, dice, la fiesta en la transición, torear en tiempos revueltos, ¿no? Dice, ahora que se están celebrando esos 40 años de la Constitución, bueno, pues rememora de alguna manera, recapitula cuáles eran los toreros de aquel momento en la transición. Y bueno, pues precisamente a muchos de ellos también se les tachaba, bueno, pues había pintadas, ¿no? Esto que estamos viendo ahora de manera dramática, ¿no? Pues algunos de ellos que si fachas, que si tal, pero a otros precisamente, bueno, pues lo que hacían era festivales benéficos, pues para financiar casas del pueblo o ayudar al Partido Socialista en ese sentido. O sea, que fíjate si se nos está yendo un poquito la cabeza.
Vamos a ver,
que en ese sentido.
En época de guerra, en época de la guerra, hubo festivales y corrida de toros en ambos bandos y cada uno pues ayudando a la parte que le correspondía de donde estaba. Es decir, siempre ha habido eso y obras sociales muchísimas. Los toreros
decía,
siempre han estado,
fíjate, el festejo de Sanlúcar de Barrameda en el 77, Joaquín Vidal lo bautizó como la corrida comunista. Tú fíjate que era Limeño, Juan Montiel y José Parada. Y por un lado fue para financiar la Casa del Pueblo de la localidad, ¿no?, gaditana, y también homenajear a Rafael Alberti. Es que, claro, hay que echar un poquito la vista atrás y ver
Alberti,
que esto
yo
no...
Yo creo que era un poco casposo, no era así muy de derecha Rafael Alberti.
No, precisamente no. Te equivocas ahora mismo, como la paloma.
Que ir a clase cuando tú la ardes.
Bueno, los empresarios taurinos se reunieron, ¿verdad?, hace ya unas semanas, y decían que había que readaptar los contratos de las plazas. Nos interesaba esta noticia, sobre todo hablar con alguien de la Asociación Nacional de Organizadores de Espectáculos Taurinos, de ANOET, y que nos cuente, bueno, cómo quieren readaptar o qué quieren regular y equilibrar de esas plazas de toro públicas. Aquí hemos hablado muchas veces de esa necesaria privatización. Me está escuchando José María Garzón, que bueno, pues empresario de empresarios, porque tiene unas cuantas a su espalda. José María, buenas noches.
Buenas noches, feliz año a todos.
Feliz año igualmente. Y bueno, ahora hablamos de Granada de las Rozas, de Torrejón, hacemos balance, pero cuéntame por favor en qué consistió esta reunión y cuáles son los objetivos, porque acuerdo, supongo que estáis todos de acuerdo en lo que firmasteis. Cuéntame.
Bueno, primero estaba escuchando la conversación vuestra.
Sí.
Antes de entrar yo ahora. Y qué poca cultura hay hoy en día, ¿no?
Desde luego.
Cuando estáis hablando de Alberto y esto.
Desde luego.
La gente no tiene idea lo que era esto y lo que ha sido esto.
Desde luego.
Que ha sido la fiesta más del pueblo, del mundo.
Sí, sí, sí.
De
sí.
Derecha, de izquierda, del medio.
Claro, el tema es por eso lo que quería yo señalar.
La noción perdida ahora mismo.
Claro.
Pero bueno, vamos a lo que me atañe a mí.
No, me parece fenomenal.
No, pero José María, se acaba de dar. Lo que pasa es que, claro, en estos foros donde nos encontramos ahora mismo, lo repetimos machaconamente. Pero es que tienes un ayuntamiento como el de Madrid, que se hartan, que no quieren defender, que no quieren subvencionar o ayudar a la Escuela Taurina, y sin embargo, han tenido, o hemos tenido un alcalde, que fue Enrique Tierno Galván, que fue el creador de la escuela. Y Enrique Tierno lo ponen de ejemplo para todo, pero nunca hacen referencia a que la Escuela Taurina fue bajo su mandato. Eso no hacen referencia, como pasa con el resto de gente de esa importancia que estamos nombrando. Se les mienta para todo lo que haga falta, pero se obvia la parte taurina.
En el 83, en el año en que nació una servidora, que es lo que muchas veces me hace gracia, te dice, bueno, pues tú no habías nacido ya, tampoco en la Revolución Francesa y sé quién era Robespierre, o sea, te quiero decir, pero es que en 1983 Tierno Galván editó Madrid en Acción y ahí presumía de los logros precisamente de impulsar las escuelas taurinas, la formación taurina y bueno, también había diarios, en este caso Mundo Obrero, por ejemplo, ¿no? Con informaciones claro. Del panorama taurino, ¿no? Y es que no nos rasga. Y ahora mismo estamos un poco como perdiditos, ¿no? En este tema.
Y seguramente la generación del 27 y Picasso eran hombres de derecha.
También.
No tienen ni idea. Sí.
Claro.
Es un problema de cultura, pero no solo con la fiesta.
También,
es con
verdad.
Todo. Es un problema de cultura. Que no tienen ninguna.
Hombre, si preguntas,
cultura.
Claro, si preguntas quién era Ignacio Sánchez Mejías, ahora que dices, de la generación del 27.
Que
pues,
yo lo vivió en Granada mucho, ¿no?
Desde
y
luego.
Lorca y todo. Y estos que se creen que eran hombres de derecha.
Desde
pero
luego.
Bueno.
¿Y qué vais a hacer los empresarios para poner esto en orden? A ver, cuéntame, José
bueno,
María.
Bueno, los empresarios vamos a trabajar, creo que es nuestra obligación, ¿no? Y ahora que entra en la junta directiva, que me está llamando por esta reunión que tuvimos el otro día en Madrid, bueno, pues un poco que entre varias cosas que tenemos para trabajar, una de ellas, como bien decís, es el tema de los concursos públicos, ¿no? Pues intentar regular un poco, ¿no? Porque yo creo que la administración muchas veces, pues, o no saben o no tienen técnico de verdad taurino y no se enteran de lo que tienen que ser los pliegos, ¿no? Y hay que potenciar, yo creo fundamental potenciar la iniciativa empresarial, porque no solo es dos y dos son cuatro, yo creo que la iniciativa empresarial es fundamental para que las plazas de toro tengan una gran proyección, ¿no? Bueno, eso vamos a intentar, ¿no? Entre otras, hay muchísimas más cosas, pero como preguntáis por eso, pues el tema es pues, hablar con los ayuntamientos y con ANOET, que somos nosotros, pues se pusieran en contacto con nosotros y darle una información de lo que creemos que deben de ser los pedidos de condiciones.
Claro, es que sí que hay que hacer también un esfuerzo por, no sé, cambiar un poco la imagen de la fiesta que hacemos. Hincapié, yo sobre todo, ¿no? En lo necesario que es la publicidad, José María, si no se habla de algo es que directamente no existe, ¿no? A veces es mejor incluso que se hable mal, pero que se hable.
Claro, por supuesto.
Y es necesario, ¿no? Que los toreros estén, yo no digo que por falta de compromiso, pero simplemente a lo mejor ellos tampoco encuentran esa manera, pero sí que, bueno, pues marcas participen, sponsor, puedan participar de la fiesta y hacerla más grande, porque poderoso caballero es don dinero, tú lo sabes, ¿no? Y si un espectáculo tiene detrás grandes empresas, eso no lo toca nadie. Y lo estamos viendo con el fútbol, que pasan cosas bochornosas y no pasa nada nunca, ¿no, José María?
Claro, hombre, yo creo que lo que hay que estar en los medios de comunicación, que es fundamental. Yo creo que las empresas entran a patrocinar cuando un espectáculo es interesante y es de masas, y entran, porque me ha pasado a mí en la Algeciras este año con la gran feria, con lo que pasó allí con la figura de José Tomás, pues sí entran, ¿no? Lo que pasa es que es cierto que hemos estado muy de espalda a los medios, por culpa nuestra, ¿eh? Los profesionales somos los que no creo que hayamos estado a la altura. Hay unos años que nos hemos acomodado en un plan fácil y bueno, y ahora nos hemos dado cuenta cómo está el tema, ¿no? Sí. Evidentemente tenemos que estar en los medios, se tiene que hablar de nosotros como un eje principal en la economía y en la cultura española, ¿no? Que es la tauromaquia.
Claro. Bueno, fíjate, has hablado de José Tomás. En el caso de José Tomás faltó espacio, quiero decir.
Claro.
O sea, claro. Pero José Tomás hay uno, ¿no? Bueno, en este caso...
Sí, pero no solo...
Hay uno y torea una.
Y torea... Eso,
sí,
eso.
Pero aparte de José Tomás, que por supuesto, también falta espacio muchos días en Madrid, muchos días en Sevilla. Que hay muchos días que, oye, que al final en Madrid han pasado 800 o 900 mil personas por la plaza. Oye, después del fútbol, el segundo espectáculo.
Claro, claro.
Tú vete al teatro a ver lo que pasa.
Ya.
O el cine español.
Hombre, si solamente hay que ver, José María, la cantidad de cines que se han cerrado, te hablo solo en Madrid, y no hablemos de Sevilla, y la cantidad de teatros. A mí me gusta mucho el teatro, pero sí que es verdad que quitando estrenos puntuales, cuando vas al teatro, pues estamos 14. 14,
claro, y si tú,
14 teatro, y bien distribuidos para no estar, claro, todos apelotonados.
Si un teatro en Madrid dice, oye, o en Sevilla, que yo voy al teatro, dice, oye, hay 80 personas, dice, joder, bueno, no se ve mal. Fíjate una plaza de toros con 80 personas, ¿no?
Claro, claro.
Que oye, todo tiene su medida, y yo creo que a los toros es un espectáculo de masas, sigue siendo el segundo espectáculo de masas.
¿Cómo se hace? Claro, una propiedad pública, en este caso, una plaza de toros, como puede ser las ventas o tantas otras. ¿Cómo se hace para redactar esos pliegos de condiciones? Yo es que lo veo muy, muy complicado, claro. Como también es complicado lo que estábamos diciendo. Bueno, sí, privatizarlo, ¿no? Y decimos, sí, hombre, ¿cómo? ¿Quién compra las ventas, no?
Sí, pero mira,
que eso no se, igual mira, no se puede, José
mira,
María.
Mira, pero el pliego de sí. Vitoria, que es tan complicado que ya. No va nadie a concurrir, claro. Pero es que los que sacan esos pliegos leoninos muchas veces juegan con que no se presente nadie para dejar de hacer toros, porque son antitaurinos.
Claro. Este es un tema importante también.
Claro.
Los intereses políticos, decía yo, vamos a intentar poner las cosas muy complicadas para que no se presente nadie. Eso también es cierto, así pasa.
¿Y entonces?
Y otros que no podemos pensar, que muchos ayuntamientos lo piensan y dicen, oye, tengo aquí un inmueble municipal que voy a dar a dos corridas de toros y voy a sacarle un dineral. No. Vamos a potenciar. Y el tema no es decir, oye, voy a ganar dinero de esto. Aquí intentábamos invertir en esto, que es una fiesta a nivel nacional, y no puede decir, oye, vamos a ganar solo dinero con esto, como subvencionan mil cosas, ¿eh? Que,
pues claro.
Habría que ver un poco, yo lo veo en las plazas que yo llevo, la cantidad de subvenciones que hay para otras cosas. Para unas cosas que te quedas absurdo. Vamos, perdón, que pienso que es absurdo. Y si, oye, con lo que lleva las plazas de toros, porque hablo de plazas mías, Granada, que han pasado como 25.000 personas, 20.000 personas, 22.000 personas durante la feria.
Ya.
Te da una subvención y después dice, vamos a ver concurso de... Voy a poner, por ejemplo, petanca, que no tengo nada en contra de la petanca, ni los que juegan a la petanca. Que
no, hombre, además todos los abuelos se entretienen jugando a la petanca. Es muy entretenido.
Pero al final, ¿cuánto juegan?
Sí, pues eso lo
subvenciones, o concurso de ajedrez, y de 30.000 euros, o concurso de... Que me parece genial todo. Dame, cuando hay una población que entre 20 y 25.000 personas van a los toros, pues también habrá que ayudar, ¿no?
Ya.
Hombre, eso es una pelea que yo, José María, suelo insistir siempre. Cuando se hacen los presupuestos para fiestas, dentro de esas fiestas tienen que entrar los festejos taurinos. No me parece lógico que el concierto de fulanito sea gratuito y los toros es en el único que se paga, porque el ayuntamiento, hombre, y a lo mejor tiene que ser así, que una parte aporte el ayuntamiento y otra parte, pues el espectador que quiera disfrutar. Pero una parte tiene que depender del ayuntamiento, porque si no, no son fiestas. O sea, si las fiestas, el ayuntamiento solo se vuelca, pues en la charanga, que sí, que mucha charanga y cobra mucho, pero luego al final hacer caso a lo que está cantando, tocando la charanga, hacen cuatro. Los demás están en los bares tomando sus cervezas y sí, escuchan la música de lejos, pero si esa charanga tocara en un recinto cerrado y cobrarle la entrada, no iba nadie.
Ya.
Claro.
Y sin embargo, supuesto. Ahí está, ¿no?
Bueno, es complicado. José María, balance, hemos estado hablando Granada, Las Rozas, Torrejón, Vistalegre también, ¿no?
No, Granada, Las Rozas, Torrejón, Algeciras.
Algeciras, eso, no, perdona, que te quito una, eso es, perdona.
Quitaba más Algeciras.
Ni más ni menos.
Nada más y nada menos, no. Cuéntanos un poco qué balance haces de la temporada y, por supuesto, lo que viene, ¿no? En el futuro, lances de futuro.
Pues muy positivo, ¿no? Muy contento, ¿no? Porque ha sido un año muy especial para mí. En lo profesional y para todo mi equipo se han conseguido cosas que eran retos muy ilusionantes que siempre he pensado podía o intentaba conseguir. Se consiguió este año en una feria de Algeciras. Y bueno, pues feliz, ¿no? Yo creo que después de ferias nuevas como Torrejón, que ha sido la primera vez que la lleva a cabo, pues también ha sido triunfal y con un día y un lleno y 2/3 de plaza, pues muy contento, ¿no? Y el año que viene, pues en principio creo que haré alguna plaza de toros más. Y poquito a poco, ¿no? Paso corto y vista larga y para adelante, ¿no? Y a ver cómo va transcurriendo la temporada.
Claro. Bueno, en este caso, Torrejón fue una feria en la que sí debutasteis, pero vamos, que funcionó estupendamente, ¿no?
Muy bien. Torrejón funcionó muy bien, la verdad. Fue mucha gente, son 3 festejos mayores, 3 corridas de toros. Fue mucha gente, sí.
Y en Las Rozas también, yo sí que, fíjate, veo mucho público joven, ¿no? En esas plazas, eso también es buen síntoma.
Sí, ha habido mucha gente, ¿no? En Las Rozas más hicimos que hemos hablado de Las Rozas, hicimos un Día de la Familia, ¿no? Con los niños gratis, tuvo claro. Un gran éxito, ¿no? La verdad, yo creo que hay que potenciar, ¿no? Y se me ocurrió hacer eso y la verdad que funcionó muy bien. Y después invirtieron mucho los toros también, los toros estuvieron bien y mataron a los toros. Son muchas cosas aquí. Ya. Tienen que vestir los toros estén bien y después, como decía usted, como pasó a Emilio Oliva, que no los pinche.
Desde luego.
Una cantidad de cosas al final. Dice, oye, que no llueva y que tampoco haga mucho calor. Dice, joder, es complicadísimo.
José, te está escuchando José Vázquez también. No sé si querías decir algo, José.
Buenas noches, José María.
Buenas noches.
Bueno, escuchando atentamente lo que se está diciendo, que volvemos otra vez, ¿no? La beta esa que hay anti-española, ¿no? Que no nos dejen en algunos sitios sacar la cabeza, ¿no? Como son. Con el tema de los pliegos, eso que es imposible licitar a ellos, ¿no?
Sí, es difícil, pero bueno, vamos a intentar poco a poco, ¿no? La verdad que como dice la alerta anti-española, pero bueno, yo creo que España lleva muchos años y no va a acabar nadie con ella, seguro. No, yo soy muy optimista, yo cuando veo todas estas cosas, yo estudio un poco la historia de Tauromaquia, la historia de España, yo son momentos, pero bueno, al final. Hemos tenido mucho, fíjate lo que teníamos antes, ¿eh? No se ponía el Imperio del Sol en España. El Imperio español se ponía el sol. Fíjate si teníamos.
Ya pero hace ya unos cuantos siglos de eso.
Sí, pero tenemos que estar tranquilos. España volverá, oye, por sus raíces, por sus tradiciones, que es lo normal de todo pueblo, ¿no? Volver a sus cosas y ya está. Claro. Yo creo que poco a poco ha habido momentos, también decía el Guerra, que la fiesta se acababa, esto no se acaba.
Hombre, siempre ha habido una parte pesimista, ¿no?, en nosotros, pero yo creo que ahora con el tema de Vox, por ejemplo, ¿no?, y la defensa de la tauromaquia o el tema de la caza, ¿no?, que parecía que estaba ahí todo como un poquito...
Esto parece un programa político después de la mañana de Carlos Herrera, ¿esto?
No, hombre, no, en todo caso de Federico Jiménez Los Santos, de con bueno, Herrera aquí no tenemos
te ha ido,
nada.
Te ha ido pero, más para allá.
No, pero quiero decir que a lo mejor es como los puntilleros malos, ¿no?, que han intentado rematar al toro y lo han levantado, o sea, en ese sentido parece que ahora ya... No todos los partidos, pero han visto que hay un caladero claro, de votos importante y han dicho, oye, mira, que esto hay que defenderlo.
Claro, pero es que hay una cosa importante,
son ciudadanos también.
¿No? La caza y los toros, nunca se ha hablado de caza ni de toros en sentido negativo. Hombre, habrá habido alguna conversación, pero a este nivel, nunca. ¿Por qué? Porque era una cosa que estaba dentro del pueblo, de las costumbres y de todas las tradiciones y sobre todo de la gente de los pueblos. Ahora mismo, con el 80% de la población urbanita, a todo esto le suena chino. Lo de la caza, pues es matar. Lo de los toros, pobrecito. Y claro, pues hemos sacado las cosas de quicio. Por eso ahora sí que es verdad que los toros necesitan una defensa. Venga de forma política o nosotros mismos que estamos intentando decir, oiga, que es que esto toda la vida ha sido así, de derecha, de izquierda, de centro, de más arriba y de más abajo. Los toros nunca han necesitado defenderse porque era una cosa cotidiana. Pero sí que es verdad que ahora los ataques que hay, que son irracionales, son más irracionales que los propios animales, sí. ¿No? Pero claro, no nos queda más remedio que de vez en cuando patalear un poco, ¿no?
Sí, pero no os paréis en esto de los toros, pienso yo. Cuando estamos así hablando un poco del plan político... El problema es pararnos en que la vida animal la quieren poner al mismo nivel que la vida humana.
Claro, sí, claro, pero ese es el tema.
Ese es el problema.
Ese es no, el problema.
Eso es mentira, es una cosa totalmente contra natura.
Claro,
pero es que eso...
¿Cómo vamos a defender? No, usted no tiene ni idea de lo que está hablando.
Claro, pero es que José
si
María...
Si le pega una patada a un perro, se la pega a un perro, pero no se la pega a un niño, porque no es lo mismo un niño que un perro.
Claro, no, pero aparte de eso, José María, vamos a ver, es que eso que ellos proponen de ese Madrid capital animalista, es que al final, vamos a ver, desaparecería el 90% de los animales. ¿Quién quiere criar caballos para tenerlos y gastarse el dinero en darlos de comer nada más que para levantarse por la mañana y verlos y decir, anda, pues mira, ahí hay 8 caballos y mañana 17 o 23? No, el caballo está para lo que está, o bien claro. Son caballos de carrera, o son caballos de enganche, o son caballos de competición.
Yo creo que el argumento es que no les importa, por ejemplo, claro. Que los toros desaparezcan no, pero como especie, con tal de que no se den corridas de toros.
Si las vacas
¿no?
de leche pero... no se ordeñan para sacar leche, pues habría que matar todas. ¿Quién claro. va a tener y dar de comer a vacas que no sirven para nada? Si no comemos carne, pues desaparecería todo. Iba a decir, es un contradios.
Pues sí, también, ¿no? Como decía aquel, un sin Dios, el de amanece que no es poco. Bueno, oye, ¿cómo están los toreros, José María, para ir acabando?
Bien, los toreros bien preparados para afrontar la temporada 2019. Yo creo que con buenas condiciones, yo creo que serán, yo creo que pueden dar mucho que hablar de esta temporada.
Bueno, Galdós ha hecho un temporadón, Garrido también, grandes actuaciones, los dos.
Sí, la verdad que Joaquín Garrido ha triunfado en plazas importantes como puede ser Sevilla, Zaragoza, Valencia. Le ha faltado ese remate fuerte en alguna plaza,
ya.
Pero bien. Y Joaquín Aldo, pues sí, lo ha dicho, ha hecho una temporada muy fuerte. Bueno, sí, que está apuntado con fuerza y lo último el triunfo del Señor de los Milagros, ¿no?
Sí.
De Lima, y bueno, pues muy bien, muy contento, muy ilusionado, y esperemos que salga todo bien este año.
Pues José María Garzón, muchísimas gracias, seguimos hablando, y ya nos iréis diciendo los empresarios cómo va la cosa, lo tenéis complicado, ya te digo.
Bueno, pero Dios quiera que salga bien, y de aquí le pego un grito a todos los animalistas, que defiendan un poco la vida humana.
No estaría mal, por la parte que les toca, ¿no? Porque a lo mejor es que ellos quieren ser animales también, les gusta mucho.
Pero sería bonito esa defensa tanto con los animales fuera la defensa de la vida.
Volvamos al humanismo.
Y ya no hablo más de política. Esto no habla de política.
Pero si no es política, es lógica, aplastante.
Esto es la vida, misma, es el día a día.
Es lógica aplastante, pero
bueno. Es el día a día.
Desde luego.
Yo defenderé siempre mis principios, que si Dios quiere, espero morir con esos principios y no cambiarlos. Para mí la vida humana vale mucho más que toda la vida animales.
Sí, desde luego. Es que a mí, ahora, según habla José María de los principios, me viene la frase de Groucho Marx, que es la que deben de aplicar los animalistas. Yo tengo, estos son mis principios, pero si quiere usted los cambio, que claro. Tengo muchos más.
En fin. Pues José María, un fuerte abrazo. Gracias, buenas
Muchas
noches.
Muchas gracias por todo. Feliz año para todos.
Igualmente un abrazo.
Adiós. Bueno, mira, Burgos, veo por aquí que ya tienen ganaderías. Oye, estamos...
Y estamos en Día de Reyes.
Tauromoción, la empresa que decía yo antes, Vista Alegre, ¿no? La empresa de esta sí, Tauromoción, de Alberto García. En este caso también Burgos, la feria de San Pedro y San Pablo. Y,
pero fíjate que eso es para finales de junio.
Pues mira, ya está.
Y ya están las ganaderías.
Y los carteles, Julián, seguro, lo que pasa es que no los conocemos.
Hombre, claro, no querrán soltarlos ya. Para...
¿Cuántas veces decimos, José, no, que el problema es ese, que los carteles están hechos ya?
Pues, hombre, algo tendrán visto. Si no rematado del todo, pues algo siempre tendrán visto.
Claro. Bueno, pues esas ganaderías, Julián, ¿hay que lo tienes?
Sí, sí. Bueno, Bañuelos, pero Bañuelos juega en casa.
Anda, a ver.
Bañuelos, no, aparte de que es una muy buena ganadería, además en Burgos ha tenido muchísimos triunfos. Pero va Victorino, yo el año pasado estuve viendo la de Victorino en Burgos, precisamente porque la toreaba José Ignacio Ramos, que volvió a los toros para matar esa corrida. Y luego Román Sorante es una ganadería que me gusta, es jienense, es de tu tierra, José.
Sí, y suelen vestir bastante.
Y suele ser de las que embisten. Y luego el Pilar y la Castilleja, la de la Castilleja suele lidiarse para rejones y así va a ser. Y la del Pilar yo creo que es una ganadería salmantina muy contrastada. Por lo tanto, hombre, yo las ganaderías las veo muy bien elegidas. Lo que habría que preguntarle a Alberto García es, ¿va a ser una feria con bombo?
Bombo y platillo. García Grande, ausencia en Fallas y regreso a Arles.
Bueno, bien, sí, García Grande puede...
Dice Justo tiene, Hernández, hemos hablado hace un poquito con él, que es una camada larga, que...
Tiene muchos toros, sí. Es decir, lo que pasa es que además, aparte de tener muchos toros, tiene muchísimos compromisos y algunas
Pistoletazo
veces...
de salida, Olivenza, luego Castellón, Sevilla, Madrid, claro, ya son seguras, claro. Pero bueno, de momento Fallas, no. Luego hablamos de ganaderías, pero... se une a la tertulia, me parece, es que esta semana además leía, tenía la, fue una jornada que fue el 23 de noviembre, hace
sí,
ya, ¿no?
Sí, hace un mesecito.
Pero recuperando coloquios, charlas que ha habido durante el otoño, el invierno, me parecía interesante hablar, bueno, pues con el maestro Pedro Gutiérrez, el niño de la capedra, de la capea. Pedro, buenas noches.
Muy buenas noches.
Me alegro de saludarte. Está conmigo Julián Agulla, José Vázquez al teléfono y ese, bueno, esa semana cultural que hubo del Club Taurino de Foios, ¿no?
Sí, de Foios, sí.
Efectivamente. Y me gustó mucho, ¿no?, las conclusiones, porque venías a decir algo así, ¿no? Como que hoy se torea mejor que nunca, pero es cierto que a lo mejor antes era menos previsible todo, por tanto había más emoción. El toreo era menos limpio, es verdad, pero ahora esa es el mismo modelo de bravura, ¿no?, digamos.
Sí, sí, sí. A una misma forma de comportarse en el ruedo, una misma velocidad, una misma posición de la cabeza, pues lo lógico es que tantas veces sea lo mismo. Que de vez en cuando siempre alguien algo imprevisto, bueno, pues sí, pero la incertidumbre de no saber que sale por la puerta chiqueros, independiente de que sean más grandes chicos, que no tiene mayor importancia, pues yo creo que eso al aficionado le gusta mucho, no saber siempre lo que puede ocurrir, ¿no?
Es verdad.
Sí, pero Pedro, yo creo que a los aficionados ya nos han dado a probar el jamón de pata negra y el caviar y ya no nos bajamos de ahí. Es decir, lo estábamos hablando a micrófono cerrado, yo he vivido mucho esa época,
pues
de los 70,
a algunos se les atraganta
de los finales
también,
de los 60 y esos 70 maravillosos, con esas corridas cuando irrumpisteis tú, Manzanares, Robles, los dos ya tristemente desaparecidos, Roberto Domínguez. Era una época en la que, incluso Camino, yo he visto muchas faenas de Camino, por hablar de alguien que ya está muy retirado, y no se cortaba el olé del público porque hubiera un enganchón, es decir, la intensidad de la faena no perdía fuerza porque hubiera un enganchón en el pase de pecho o en uno de los muletazos. Y hoy en día, después de tres muletazos muy buenos, viene un enganchón y se oye un ¡oh!, de decepción, que yo no había escuchado nunca en las plazas de toros.
Bueno, es que hay muchas veces que se torea tan bien, que lo que falta por aflorar es un poquito el alma de lo que se hace. Porque uno piensa, quizás muchas tardes, muchos toreros, que sobre todo torean bonito, pues lo que hacen es, ellos se preocupan de que aquello sea una maravilla, pero cuando tú te preocupas de eso, está faltando el alma. Y es muchas veces que es mejor torear más retorcido, más empatarrado, más no sé qué, pero que aflore el alma. Y cuando aflora el alma, cuando aflora tu verdad, yo creo que ahí los públicos es cuando se transmite, ¿no? Independiente del estilo que cada uno tenga, ¿no? Eso no tiene nada que ver. Lo que tiene que ver y lo que transmite a la gente es cuando un torero torea con su verdad, con el alma de verdad. Y eso es lo que hay que transmitir. Luego, ¿qué es bello? Mejor. Pero si no lo es, no importa. Lo más importante es el alma.
Es verdad. De todas maneras, fíjate, hablábamos al principio, Pedro, de un artículo en El Independiente que hablaba de toreros de la transición, donde precisamente te encuadra, ¿no?, perfectamente.
Claro, sí.
Fíjate, tengo a José Vázquez al teléfono, pues su hermano también, ¿no?, Curro Vázquez, Galloso, Ruiz Miguel, Damaso González.
La irrupción de Galloso y Manzanares en Madrid, de novilleros, fue todo un acontecimiento.
Sí, pero que parece que cualquier tiempo pasado nos parece mejor, y si miramos este artículo, que creo que es muy objetivo, claro, nos recuerda, por ejemplo, la época, dice, vamos a ver, la corrida de la beneficencia del año 80. Dice, uno de los festejos más relevantes, como tiene que ser. Dice, Paquirri, se despachaba una corrida en solitario. Dice, una grada semivacía. Fíjate, ¿no?
Sí, no, y no parece que plaza, no,
claro,
plaza.
O bueno, sí, pues
me acuerdo perfectamente de esa tarde, pero
siempre estamos con eso, ¿no? Con, claro, aquello del poeta,
eso,
que es muy humano,
eso,
¿no? Lo de cualquier
que,
tiempo pasado fue,
claro,
mejor,
yo creo que
decía
Pedro estará
Jorge
conmigo
Manrique.
cuando decimos, es que entonces, cuando a mí alguien me dice, es que antes, yo digo, sí, ese antes, ¿dónde lo situamos? Porque no es lo mismo en los años 50 que los 60, que los 70, que los 80. Hombre, estamos ya en el 2018. No, a mí no me vale decir, es que antes se toreaba.
Hombre,
o es que
el
antes
éxtasis
la plaza
de los 60, yo creo que se empieza a desinflar, ¿no, Pedro? A partir de los años 70, yo creo, una cosa
no,
así,
quizá,
¿no?
Quizá hasta los 80 yo creo que hubo un,
bueno,
nivel extraordinario.
Es que eso, la década de los 70 fue una década
prodigiosa.
Sí, no sé si prodigiosa la palabra, pero convulsa seguro. Porque aparece por primera vez el mercado a fuego de la edad de los toros.
Sí.
Hay un régimen, un cambio político en España que ha sido ejemplo a nivel mundial, una maravilla, pero de una incertidumbre total y absoluta.
Sí, sí, sí.
Después hubo la irrupción de que aquella década se va acabando y irrumpe otra década y se encuentra con la que ha tenido que sufrir todos esos avatares. Y ahí hay un momento del 75 al 85 que a mí me parece que fue de una de mucha vida, sobre todo vida. Ya no me meto en que si es mejor o peor artísticamente, no. Había vida. Y había otra cosa mucho más importante, que es lo que yo estoy echando en falta ahora y es lo que me preocupa. Había festejos por todas partes y había muchas oportunidades para mucho tipo de toreros. Y entonces había mucho tipo de toreros que sin empezar siendo o estilistas o poderosos o como tú los quieras llamar, resulta que haciéndose por ese tipo de festejos irrumpían como figuras del toreo. Caso de Julio Rojas, de Roberto Domínguez, de Vega Cano.
Sí, sí.
Mucha gente.
Hombre, era esa generación, como digo, puede ser de autodidactas, claro. Podríamos decir, ¿no? Pues como es dice que este artículo, dice hijos de las capeas, de las carreteras, que aprendieron la profesión a base de errores, estoy leyendo tal cual, y es y yo creo que es verdad, ¿no? Luego ya llegan las escuelas taurinas, pudieron, otra cosa, pero
sí, pero fíjate que pudimos todos asimilar, ir aprendiendo, ir avanzando, porque había donde hacerlo.
Donde hacerlo, sí, sí.
Es que ahora no hay, es que ahora se ha reducido tanto que nos quedamos en las ferias, y obviamente las ferias tienen que ir la figura, no hay más remedio para que vaya la gente. Entonces, pensando en el futuro, ¿dónde hacemos los toreros?
Claro.
Que es un yo ahí es donde veo el problema. Si en los pueblos, por esta moda moderna de llegar los usodichos progresistas que no van a favor del toro, un error garrafal, pero mientras se les ve o no, han marcado una generación de toreros que los van a desperdiciar porque no tienen dónde torear. Y eso pasa en año. Entonces, si no hacemos el segundo circuito de toros, cuidado en el futuro, cuidado.
Es incierto, desde luego es incierto, y fíjate, en el tema de las escuelas taurinas, que ha estado amenazado hasta, bueno, y todavía, ¿no? Parece que pende siempre de un hilo.
Pero yo te voy a decir una cosa, ¿de qué me sirven las escuelas taurinas si yo preparo un muchacho?
Sí.
Y en lo que llega a codearse con las figuras, ¿no tiene ese segundo circuito donde placearse?
Claro, se le va la
claro,
se
le va la
juventud. Se le va.
Entonces, claro, lo que hay que remontar y lo que hay que...
Bueno, pero en esto, fíjate, también antes, perdona, había un prestigio, porque bueno, yo digo, ahora las escuelas taurinas, y es verdad que te viene a la cabeza, yo qué sé, pues un Joselito, ¿no? Que cayó de pie en Madrid, fenomenal y tal, o muchos otros, ¿no? Pero como Enrique Martín Arranz en el 76 se abren las puertas, se empieza a gestar la escuela taurina. Antes tenía un prestigio, y me explico, he dicho Joselito porque él siempre lo cuenta en su libro, pues cómo él se alejó precisamente del coqueteo con las drogas, con otras historias, con tal, por los valores que allí le inculcaron, valores muy importantes, como también se atendía a la juventud, a las clases con más riesgo. Y hoy en día eso, bueno, pues probablemente esa porción de tarta se la ha llevado al fútbol o otras actividades. Y el toro, claro, es que está mal visto.
Claro, efectivamente. Por eso tenemos que hacer un cambio de imagen y demostrar a los muchachos que se acogen a eso porque es una forma de vida. El absorber valores de comportamiento y de saber estar y de buscarse la vida con honradez. Pues resulta que hay que darles un cierto margen. Ese cierto margen es lo que yo llamo el circuito de segunda, las plazas que están dejando de dar toros. Hay que volverlas a revitalizar para que esa oportunidad la tengan, por lo menos no tengan que ir de cara a las ferias a competir con los figurones ya súper consagrados, sí. Porque lo tendrán cada vez más difícil.
Claro, no se puede tomar la alternativa, Pedro, en tu pueblo, y la siguiente corrida la tiene San Bilbao. Para que la cosa remate bien. Pero fíjate, estabas hablando de la variedad que había, por referirnos un poco a esos años, finales de los 60-70, y toreros que se me vienen a la cabeza, Julián García, Raúl Sánchez, Calatraveño, ese estilo de toreros que tenían su público y que además iba gente a las plazas, eso ha desaparecido. Buscando ese perfeccionamiento, ese torear bien siempre y a todos los toros, se ha ido perdiendo pues ese toreo espontáneo.
Pero porque la diversidad de comportamiento era otra del toro y ahora...
Del torero, ¿no? También.
Y bueno, y del claro, porque puesto
cada
que
uno tenía su propia personalidad.
Eso es.
Bueno, ahora las escuelas ahí también han hecho un poquito de hincapié, ¿no? La forma de ir para el toro, de salir para el toro, o de cómo se coge los trastos, prácticamente es muy homogénea en todas las escuelas taurinas.
Claro.
Eso también ha ayudado a que parezca muy monótono el
claro,
toreo.
Por eso, claro, pero por ejemplo, un toro de Domecq no inviste igual que
uno de Victorino.
Uno de Atanasio o uno de... Claro. ¿Me entiendes, no? Entonces, claro, sí, sí. Esa diversidad de comportamiento del toro antes permitía que el torero pudiera hacer otras cosas, ¿no? Delante de la cara.
Antes
del,
una figura del toreo.
Del toro, con más enganchones.
Podía
de acuerdo,
torear pero... una de 10 encastes distintos durante la temporada y además bastantes corridas. Y hoy en día, a lo mejor sí, torea 4 encastes distintos.
Claro.
Pero el 80 o el 90% de las corridas son de un solo.
Pedro, es que esto que está diciendo Julián es interesante. Ahora que estamos tanto con lo del bombo, el bombo, ¿no? Y esta feliz idea de Simón Casas. Bueno, tú has toreado de todo.
De todo.
De todo.
Todo, de todo. Pues es que yo siempre, además yo le digo a todos los toreros, ¿no? Que solo se avanza y se crece cuanto más toros te caben en la cabeza. Si solo te cabe un tipo de toro, serás un monstruo con ese toro, pero el día que te lo cambien te has quedado en nada.
Desde luego.
Entonces, cuantos más toros toques de más diferentes estilos, el disco duro se va enriqueciendo. Y eso se trasluce luego a los públicos, la capacidad, que se dice muchas veces, la capacidad lidiadora. Claro, de verte con distintos encastes lidiar, pues sorprende a la gente, ¿no?
Sí, acabas de decir, Pedro, disco duro y capacidad lidiadora. Y se me viene a la cabeza los 6 victorinos de Madrid, donde sí. Yo creo que hubo esas dos cosas, ¿no?
Sí, porque estaba preparado y había toreado mucho de todo y mucho encaste semidecasta en América, que te enseña mucho, te enseña.
Sí.
Y sobre todo lo que te hace... Ese tipo de lucha es que te hace la mente dura, estás preparado para la guerra, no venirte abajo en ningún momento, porque dar una corrida toro de 6 toros, hay muchos momentos que te puedes aflojar, y con esa experiencia en el cuerpo, pues es difícil que te aflojes, ¿no?
También el número de corridas que hacen las figuras ahora es bastante menos que
antes. Menos, sí,
que
pero
antes.
Bueno, eso es una cosa, eso es una cosa que, claro, lógicamente, si hay menos festejos a nivel general, las figuras también torean menos. Pero le iba a decir a Pedro, tengo una fotografía que no sé si tú la tendrás, de Julián Madrigal, que nos ha dejado hace un par de años, en la que un toro de Victorino te está poniendo la zancadilla en un muletazo que le estás pegando. Buenísimo. Una gran fotografía de Madrigal.
Muy espontánea, la verdad es que sí. Yo cuando quiero vacilar con algún colega de mi época, digo, mira, ves cómo me pasaba yo la mitad del toro por delante y la mitad por detrás, y se mueren de risa. Pero la verdad es que la foto es un fotón, porque coger ese momento, pues era de ser un fuera de serie con la máquina, ¿no?
Bueno. Pedro, ¿qué le pides al 2019, que lo hemos estrenado hace bien poquito?
Pues que la gente se preocupe de saber qué es el mundo del toro, sobre todo todos los antis, todos los que están en contra. Solo les pediría que se preocuparan de entenderlo y después que decidieran, no que decidan por el desconocimiento y por la moda, que lo conozcan y que después decidan. Y entonces el primero que empezará a respetarlo seré yo mismo.
Pues estupendamente, José Vázquez, te escucha,
maestro,
Pedro.
Buenas noches.
Buenas noches, José.
Que estoy totalmente de acuerdo en todo lo que has dicho, ¿no? Lo único que quería decirte yo, que estoy de acuerdo en que hoy día se torea mejor que nunca, ¿no? Pero falta esa personalidad que tenían los toreros de esa época que hemos nombrado, de los 70, 80, ¿no? Yo al menos, yo personalmente os echo de menos a todo lo de esa época.
Claro.
Y a tu hermano más, claro.
Bueno, pero habrá que disfrutar lo que tenemos, que es lo que nos toca.
Sin duda que sí, se echa de menos ese tipo de torero. La personalidad y el alma, como decía el maestro, y el alma que tenían esos toreros.
Es verdad.
Bueno, demasiado sí. Técnica, ¿no? Entiendo yo que existe ahora mismo.
Pues sí, efectivamente. La técnica se aprende, dice, el temple o el arte se llevan dentro y nadie las puede enseñar. Son palabras de nuestro siguiente invitado, Pedro Gutiérrez, el niño de la capea. Mil gracias.
A vosotros, muchísimas gracias y feliz año 2019.
Feliz año 2019.
Igualmente, Pedro, un abrazo.
Claro que sí. Adiós, pues ¿Sabéis de quién viene? Es que fíjate, me ha venido... José, me lo has puesto, vamos, para rematar. Dice, mientras la técnica se aprende, dice, el temple o el arte se llevan dentro y nadie te lo puede enseñar. Son palabras de...
Claro.
Pues Francisco Ruiz Miguel, que nos saluda, lo anda, que nos está escuchando.
Pues
otro gallo bueno, ¿no?
Anda, no.
De pelea, otro gallo de pelea.
Maestro,
gallo de pelea bueno.
Maestro, hola. Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Me alegro de saludarte y
igualmente,
sobre todo quería darle la enhorabuena, ¿no? Ha estado en Italia, además, un sí. Trofeo precioso ese Minotauro, qué bonito.
Muy bonito. Muy raro, pero a la vez muy bonito, muy original. es un cuerpo de torero y una cabeza de toro, ¿no?
Eso es, un minotauro. Sí. Ya sabes que los artistas florentinos son así como muy estrambóticos, pero... O sea...
Sí, y además este culto, por lo visto, por lo que me han contado, es muy estrambótico también.
Silvano Porcinay es el...
Sí, sí, tiene unas esculturas maravillosas.
Maravillosas.
Sí, sí.
Sí, además un estilo inimitable como el suyo.
Sí, la personalidad es lo que vale aquí. O sea, tú no te puedes parecer a nadie. Como te parezca a alguien, no sirve.
Es verdad.
Las copias y las imitaciones no valen. Tiene que tener tu propio, para bien o para mal.
Es verdad. Fíjate, estábamos hablando, sí. José, sí. Julián. Están sí. con nosotros Julián Agulla y José Vázquez también al teléfono. 100 corridas de Miura, 89 de Victorino, 36 claro, de Pablo Romero,
le iba a decir a Paco.
1.500 paseillos. Chico, apague y vámonos.
Ha pasado de ser especialista en Miura, especialista en Victorinos, Paco, has pasado de especialista en Miura, en Pablo Romero, en Victorinos.
Qué barbaridad.
A llevarte un premio que es ópera taurina. A lo mejor esto había que enseñárselo, pero claro, esto no sale en la portada del telediario de mediodía, para decir, claro. Bueno, algo... estarán haciendo mal todos estos cafres que están en contra de los toros cuando no se enteran de que hay un premio ópera taurina, con lo que eso significa, sí. La ópera y los toros.
Y en Italia.
En Italia. Sí, o sea, sí, que en algo Italia, tendrá, en algo tendrá de importancia. Pues bueno, sí, sí. A lo mejor si se enteraran de esto, dejaban de hablar tan mal de los toros y por lo menos se callaban ante el desconocimiento, ¿no?
La verdad es que sí, la verdad es que, bueno, esto es un que venga gente de afuera a enseñarnos cosas y a recordar a la gente que el toreo existe, el toreo es arte, es belleza, son muchas cosas unidas, ¿no? Y aquí es criminalidad, maltrato, criminales, asesinos, yeah. Y todo ese rollo, ¿no? Yo creo que con las cosas que hay en el mundo que arreglar y que se ocupen de una tradición nuestra, de España, de todos los españoles, ¿no? Sí. Pues te duele, a veces, ¿no?
Maestro, una cosa, y eso sí que me gustaría decirlo a los oyentes también, ¿no? Muchas veces, ahora que tanto se habla de persigue tus sueños y tal, y no sé qué, no esta filosofía tan baratera, perdona, sí. O sea, yo creo que los toreros precisamente tienen vidas, en mucho sentido, heroicas y ejemplares en lo ordinario, en su día a día, quiero decir, porque, bueno, hay anécdotas fantásticas, y claro, imagínate la cara de los italianos cuando tú le cuentas aquello de... Bueno, cuando por una apuesta, ¿no? Con un amigo te lanzas de espontáneo en la plaza de Cádiz, un novillo de Paquirri. Eso es genial.
Por no perder mi gallo de pelea, ¿no? Yo creo que eso fue tremendo, ¿no? Eso cuando tenía 15, 14 para 15 años y, bueno, yo no me había puesto delante de una vaca siquiera. Yo no sabía ni coger una muleta, ni coger un capote, nada. Yo era, el más ignorante del mundo. En ese sentido, no había ido al campo, no sabía cómo vestía una vaca, ni cómo vestía un toro, ni un becerro, ni nada.
¿Y se te ocurre aquello por no perder la apuesta, claro?
Por no perder la apuesta, una apuesta, o sea, soy muy cabezón.
Me imagino.
Pero es una historia muy bonita, es una historia, pues, basada en las realidades de la vida de un chiquillo, que quiso ser torero, que estuvo trabajando en casa del maestro Rafael Ortega,
sí,
que luego fue mi maestro, y luego cuando me casé mi hija, mi primera hija María Jesús, pues él la bautizó, ¿no? O sea que fue una amistad muy fuerte.
¿Y qué le dice el maestro Rafael Ortega cuando ve que quiere ser torero, que eso va para adelante?
No, yo toré en Chiclana, toré mi primer becerro en Chiclana en una plaza, en una iglesia que se llama Santana, y había un terreplén muy grande y allí pusieron la plaza portátil, porque Chiclana no tiene plaza de toro, y allí vieron el maestro Emilio Oliva, que hoy hace 3 días lo hemos enterrado.
Sí, sí, lo hemos dicho antes, sí.
Y la verdad que para mí también se ha ido una persona muy entrañable para mí. Para mi carrera, para mi sentimiento como torero y como persona, ¿no? Porque fue un hombre muy bueno y la vida lo castigó mucho. Lo castigó mucho y los toros lo castigó. Y también la vida lo ha castigado mucho y no se lo merece, porque ha sido un hombre muy bueno, entrañable, con una con un corazón de oro, ¿no? Yo creo que ayudó y a mí fue el, me ayudó porque él fue el que hizo la novillada esa en Santana y hizo que yo matara a mi primer becerro, ¿no? Que yo no sabía ni cuándo, yo te digo, ni coger. Eso fue dos semanas después de haberme tirado yo de espontáneo en Cádiz. ¿No? Me puso Paquito Ruiz el espontáneo, era el nombre mío, qué mi bueno. primer nombre artístico.
Qué bueno, qué bueno. Un novillo que le correspondía a Paquirri, ¿no? Ese novillo.
Claro, un novillo de Paquirri. Sí, yo cuando llegamos allí a la plaza, pues bueno, todos los novillos eran toros, algunos eran toros.
Sí, sí.
Pues toreó Antonio Ordóñez, Emilio Oliva, Pepe Limeño, Mondeño también toreó, y Álvaro Domé toreó un toro, y Paquirri Riverita, que eran novilleros con caballo.
Qué bueno.
Pues torearon un novillo y iba a salir. Estaría el primer toro, que fue un toro, y me decía, este es a mí, venga, tírate. Y digo, no, es muy grande, yo lo voy a tirar en ese. Tú estás chalado, yo que voy a tirar en ese. Y así fue pasando el festival hasta que ya quedaban dos novillos nada más. Quedaba el de Paquirri y el de Riverita. Y yo dije, bueno, pues en este me tiro, porque ya se me estaba acabando el tiempo. Y digo, pues en este me tiro, y me tiré del tirón de la plaza de la barrera a la plaza a Ruedo, vamos, madre, que me salté el callejón, volé el callejón, yo tenía, era un águila, y total, y yo hice lo que me dijeron, y yo le decía, bueno, ¿y yo qué hago? Y dice, tú te quedas quieto y mueves las manos con la muleta, nada más, y eran con estatuario, claro.
Alucinante.
Y aquello pasó por allí como un cohete, 4 o 5 veces. Hasta que llegó un banderillero, pues me echó mano por detrás y me tiró al suelo y ya me detuvieron.
Me imagino la cara de Paquirri, ¿sabes? No, ese momento.
Bueno, después, pues, la primera vaca que yo toreé en mi vida,
sí,
que fue lo de don Carlos Sallimé, estaba en el tentadero,
aquí
de Riverita, ¿sí?
Sí, sí, sí.
Y salió una vaca muy mala que le tocó a él, y a mí no me tocaba, porque los aficionados nos anumerábamos.
Sí.
Íbamos llegando y decía, ¿quién es el último? Pues yo, ¿qué número tiene? El 5, el 6. Y yo no me acuerdo el número que tenía, pero yo no era el que me tocaba. Y la vaca me dice, no, chaval, tú no salgas al que le tocaba. Y dice, no, que salga el de Cádiz, salga el espontáneo de Cádiz. Mira, yo me morí. Después que yo no sabía, una vaca muy mala, él había estado allí peleándose con ella.
Imagínate.
Y me dio una paliza que me encendió.
La revancha.
Sí. No, y después ya me dejó en una vaca que era buena, que tampoco me tocaba. Y entonces dice, no, venga, que va a ser de Cádiz, que esta vaquita es buena y le va a dar 2 o 3 muletazos. Y le pegué 2 o 3 muletazos. Y yo he toreado mucho con él, mucho. Y la amistad con él ha sido muy fuerte también. Porque yo tenía la finca al lado de la de él. Y cada vez que yo pasaba por mi finca, pues... y pasaba por allí, él estaba allí, yo entrené allí con él, hemos jugado al fútbol, él le encantaba jugar al fútbol, y era una persona para mí entrañable, y además el apoderado de primero fue el que me sacó a mí también, Paco Ortega, el primo hermano de Rafa Ortega, o sea que había una conexión de amistad muy fuerte, ¿no?
Qué maravilla.
Así fue mi historia, ¿no?
Lo estás contando y parece que estoy
y referente a lo que, cómo lo conocí yo al maestro, yo cuando yo trabajaba con él, pues a mí me daba hasta vergüenza de hablar con él, porque yo era un chiquillo, yo tenía, en aquella época tenía 10 años.
Cuando estabas de lechero en la finca, dices.
En la finca, yo era el que repartía la leche en su casa. Sí,
sí, sí.
Porque mi padre teníamos una huerta enfrente de la del maestro Reportega, y faltaba un chiquillo para repartir la leche, y me dije, mi padre, yo tengo uno ideal, el mío viene aquí, porque yo era muy malo, yo era muy malo, y dice, yo tengo el que va a repartir la leche, lo tengo yo. Y entonces a la tercera novilla que yo tuve en San Fernando, pues apareció por allí, porque yo formaba unos líos que no veas, me cogían mucho los novillos, pero estaba ahí puesto, y cuando se puso, llegó a la puerta cuadrilla, que estaba... Y me dice, me miró, me dice, tú eres el espontáneo, ¿no?
Qué bueno.
Y digo, tú eres Paquillo, ¿no? Me dice, tú eres Paquillo, ¿no? Tú eres el que repartía la leche en casa, ¿no? Digo, sí, maestro. Y entonces ya a partir de ahí ya pues estuve en su casa, me llevó a la finca, ya estuve con él, ya la verdad es que ya no me faltó de nada.
Eso iba a decir, qué suerte, ¿no? Qué carambolas del destino, ¿verdad?
La vida es una carambola.
Totalmente.
Exactamente. Y,
sí.
de no saber nada. Y bueno, las novillas me cogían 20 veces los novillos, pero yo me quedaba quieto. Y ya cuando empecé ya a ir a su casa, ya empecé a entrenar con él, a coger oficio, a escuchar un poquito de capea. La técnica es la que se aprende en las escuelas. Ahora, hay tres cosas que no la puede enseñar nadie, que es el valor no lo puede enseñar nadie. Si tiene valor, lo tiene. Si no lo tiene, yo no te puedo decirte que tenga valor, porque no puede. El arte, si no lo lleva adentro, tampoco lo puede sacar.
Es verdad.
Y el temple. Esas si tú en tu cosas, cuerpo sí. No tienes temple, tú no puedes templar. Sí. Esas son tres virtudes que decía Rafa Ortega, que tenías que nacer con ellas. Si
valor,
no naces con esas virtudes, con
temple.
Esas tres virtudes, tú no podrás ser torero nunca.
Sí, señor.
Valor, arte y temple. Porque tú no le puedes estar pegando a los toros muletazos a destiempo.
Es verdad. José Vázquez, qué maravilla, ¿verdad? Esta conversación, pues claro, bueno.
Son tres verdades como tres castillos, ¿no, maestro?
Buenas noches, ¿cómo estás? Sí, buenas noches. ¿Cómo estás, yo?
Pues nada, muy bien. Por aquí las tierras almerienses, seguimos.
Sí, muy bien. Buenas tierras almerienses, buenas tierras.
Me gustaría comentaros que, aprovechando que está el maestro, de lo que ha cambiado esto, que en el año 67 toreó un mano a mano Ruiz Miguel y Curro Vázquez, que entonces era Manolo Vázquez, y pusieron el cartel de No hay billete en San Fernando.
No hay billete, exactamente. Yo las cuatro veces, yo me acuerdo que he toreado en San Fernando antes de debutar con caballo, toreé yo cinco veces en San Fernando, en mi tierra. Y las cinco veces se puso el cartel de No hay billete. Y esta novilla que tú dices fue la tercera novilla, que entonces a Curro Vázquez lo llevaba el Pipo.
El Pipo, claro.
El Pipo, y lo paseaba por allí, por San Fernando. Qué había bueno. Un bar, una cafetería muy buena allí, que sigue todavía, que le decían la Mallorquina, y allí se sentaba por las tardes, se llevó una semana allí de relaciones públicas, y Curro Vázquez y yo, y un novillo a Curro Vázquez ese día le partió los dientes.
Los dientes.
Madre mía.
Le pegó una voltereta, le pegó un derrote a un novillo de don Manuel Camacho. De Víctor Collín, que era un hierro de segunda que tenía Camacho, que lo tenía puesto a nombre de su yerno, que era el marido de Mari Carmen Camacho.
Y entonces anunciaba como Manolo Vázquez.
Exactamente, y se anunció en ese cartel como Manolo Vázquez.
Qué bueno.
Exactamente.
Qué tiempos. Sí. Años 67.
Era un tiempo maravilloso. Y bueno, y a mí me cogían a hombro y me llevaban de la Plaza Toro de San Fernando a mi casa, a un barrio de San Fernando, le decían el Cantillo, y había a lo menos 3 o 4 kilómetros de distancia.
Fíjate,
cogían a
igual
hombro,
que ahora.
Cuando a hombro, hasta mi casa.
Igual que ahora. No hace falta taxi.
Sí.
Además, ni furgoneta.
No vean los chiquillos, no vean mis compañeros, mi gente por allí por la calle. Bueno, era una maravilla.
Qué tiempos y con maravilla. qué ilusión lo está contando el maestro.
Claro,
Paco,
porque lo viví, sueño todavía.
Sí,
y yo veo a los chavales ahora que, bueno, y para qué te cuento los trajes que yo me ponía. Traje de alquiler. Llegué a poner traje de Palomo Linares, que tenía más o menos el cuerpecillo mío.
Fíjate.
Y me ponía traje de Palomo Linares, que lo alquilaba el que fue luego mi apoderado, Paco Ortega. Tenía una casa de alquiler de traje de ropa de torear allí en San Fernando.
Maestro.
Y yo llegaba y sí. yo iba a probarme el traje, pero yo no iba a devolverlo. Estaba todo roto.
Efectivamente.
Decía yo a mi primo, José, ve tú a llevarle el traje.
Es que me da vergüenza.
No me va a alquilar más traje.
Pues maestro, de verdad, y con el corazón en la mano se lo digo, que se me acaba el tiempo y me da mucha pena, pero ha sido un placer, de verdad, y para los oyentes también.
Es que esto es una lección más de vida.
Esto es una lección más de vida, y personas como el maestro Ruiz Miguel forman parte de este mundo del toro que tanto queremos, y por eso merece la pena luchar por él. Maestro,
yo sí lucho.
Muchísimas gracias.
Un beso muy fuerte.
Un
mucha
beso enorme.
Y feliz año nuevo para todos.
Gracias.
Un abrazo, Paco.
Una cosa, que mata 50 corridas de Montera Grave.
De Montera también,
ya,
sí,
toma
sí.
Toma ya. Un abrazo, maestro.
Un abrazo.
Qué bien. Estos son ejemplos de vida, ¿verdad, José Vázquez?
Okay. Sin duda.
Qué bien. Bueno. Pues
otro día tenemos que hablar con Paco Ruiz Miguel, que nos cuente sus andanzas con Victorino, eso de
bueno,
las alimañas.
Bueno, no, y con tu hermano, ¿ves hablando con él? O si no, le llamo yo, José, que hemos hablado muchas veces con él. Un fuerte abrazo, José, buenas noches.
Igualmente para vosotros, feliz Reyes.
Hasta la semana que viene. Gracias, Julián, hasta el domingo que viene.
Nos vemos.
Nos vemos y nos escuchamos aquí en Es Radio. Se quedan con la programación habitual. Volvemos en una semana. Adiós.